La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Qué nos hace ser salvadoreños? Ayudar a los demás antes que a nosotros mismos. Ponernos en el lugar de otros. Entregar lo que tenemos sin esperar nada a cambio. Sacar lo mejor de nosotros cuando más se necesita. En DLC creemos firmemente que juntos somos capaces de llegar más lejos. Por eso invitamos a todos los salvadoreños a mantenernos firmes para avanzar en esta parte del camino. El Salvador saldrá adelante. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día lunes 20 de abril del año 2020. Gracias por acompañarnos. La mesa más redonda con Eugenio Calderón, con Rodrigo Arias, Cristian Villalta. Y en la producción, Hugo Agogó. Y un saludo a Samuel Martel, quien nos auxilia vía remota para organizar esta tertulia radial a través de Femenina, de Fiesta y, por supuesto, también televisiva a través de Tigo Sports. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás?
Bien, esperando que tengan una buena semana. Gracias por estar siempre en sintonía de Fiesta Femenina, en tele a través de Tigo Sports y todo el grupo del Gráfico, pendientes de qué tenemos esta semana.
Pero correcto.
El deporte siempre tiene nombres de moda, ¿sí?
Noticias, temas, polémica, lo que usted quiera. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Muy bien, gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. También tiene especulación, porque ya se está hablando incluso de algunas fechas de la Champions. Un colega, Taylor Twellman, dijo que la Bundesliga ya está planeando en serio empezar el 9 de mayo a puertas cerradas. Así es que, si no se puede jugar, al menos se está soñando con el juego.
Eso, se está soñando con jugar, porque yo también leí esa noticia que salía, eran declaraciones más bien, ¿no?, de los ejecutivos de Sky Sports Italia, quienes ya se animaban a decir, a partir de filtraciones de la UEFA, que se concluiría con el calendario de la Champions y de la Europa League el próximo mes de agosto, que se comenzaría a retomar las acciones el 7 de agosto y que la final de la Champions se disputaría el, si no me equivoco, 29 de agosto. Pero como dice Rodrigo, es el nuevo deporte, soñar con que se jugará.
Sería la primera ocasión que jueguen en agosto algo del calendario europeo.
Sí, sin duda.
Calor.
Es decir, en las fechas en las que se tuvo que haber estado jugando la Supercopa de Europa, se estarán jugando las finales de la Champions y de la Europa League, según información de Sky Sports Italia.
Pero yo hablaba de nombres de moda, todavía se mantienen, por ejemplo, ¿cuántos años se cumplieron del gol, el gran gol que hace Leo Messi, que vuelve a acordar al mundo del fútbol con aquel gol de Diego en el 86?
Claro, eso fue contra el Getafe. Eso habrá sido 2006, 2007.
Y también Michael Air Jordan.
Claro.
Bueno, Rodrigo, yo no he tenido chance, que entiendo que Eugenio tampoco, de ver el documental, la serie, ¿no?, que ya lanzó Netflix a propósito de la última temporada de Michael Jordan con los Bulls, pero Rodrigo ya vio un pedazo, ¿no? Y aparte, entiendo que ha habido un montón de reacciones en Estados Unidos, Rodro.
Sí, me llamó la atención que Magic Johnson, que fue un gran rival de Jordan en los 80, en los 90, dijo: espero que lo vean los jóvenes y se den cuenta quién es el mejor de la historia. En los últimos años, muchos jóvenes dicen, bueno, LeBron quizás es el mejor de la historia, un tipo que ha dominado la liga 10 años. Pero al menos lo que vi en el primer capítulo, solo he visto el primero, donde es la descripción de la temporada 1997-98. Son 10 capítulos de la serie. Okay. Pero en medio del relato del 97-98 hay flashbacks y se van, al menos en el primer capítulo, al año inicial de Jordan en la liga y a su etapa en la universidad. Era un fenómeno. Era un fenómeno de la naturaleza. Increíble cómo Larry Bird y Johnson, porque les cuento que en esta serie hablan todos. Incluso Barack Obama, Bill Clinton, gente del básquetbol, fuera del básquetbol, periodistas, compañeros, rivales. Es muy completo. Es muy completo. Y el asombro que causa cuando ves lo que le hacía a tipos más altos, más hábiles, es impresionante.
Es que Jordan aparentemente ya era jugador de NBA en la universidad.
Sí.
Y lo que ves es a un jugador de NBA crack jugando contra universitario. Esa es la impresión que da.
Sí.
Las condiciones naturales.
Sí. No, y entradas en universitarios de 65,000 personas. Sí. O sea, el ambiente que viven. Y ya desde ahí ya, pum, después ya saben.
Altamente recomendado. Entonces.
Altamente recomendado. No solamente deportivo, ¿eh? Hace revelaciones. Incluso Jordan cuenta una escena que a mí me dejó sorprendido. En su primer año con los Bulls, dice que estaba buscando a alguno de sus compañeros y se fue, estaban en el hotel de concentración. Y él empieza a tocar puerta por puerta porque no encuentra a nadie. Y de repente toca una puerta y oye ruido. Y oye que uno le dice al otro, no hombre, es el novato, déjalo entrar. Es el novato. Y dice que en ese cuarto de los Bulls del 84 había todos los pecados que se pueden imaginar. Me refiero a drogas,
de fiesta todo. Privada.
Una fiesta privada terrible. Y
glorieta,
dice,
pero... ¡Ay! Que no se nos olvide la glorieta, sí, ¿verdad?
O sea, una glorieta con esteroides.
Ah, ok.
Están al aire ya dos episodios, los primeros dos episodios, y ya viste el primero.
Yo vi el primero.
Rodrigo, son 10, dice Rodrigo.
Son 10 episodios.
Sí, pero ya pueden ver dos.
Yo sé que ayer en la noche se estrenó en Estados Unidos.
Ajá.
Y dieron los primeros dos episodios. Correcto. Y eso ya están en Netflix.
Buenísimo.
Bueno, excelente. Altamente recomendado, entonces. Hablando de otra cosa, así como Rodrigo se refiere a la ilusión de jugar, yo creo que, mira, mucho de lo que estamos oyendo de fichaje y tal, aquí y en cualquier parte del mundo, también es un poco ilusorio y es un poco...
ciencia ficción.
Hay buena fe, hay voluntad, pero no deja de ser un poco también ciencia ficción. Es que de verdad, entonces ahorita en Italia, por ejemplo, hay un gran lío, una gran bulla, porque dicen que ya está organizándose la operación Mauro Icardi
a la
Juventus, que Higuaín se iría. También se está hablando en España de que Neymar podría volver al Barcelona. Pero todo eso, Rodrigo, Eugenio, no deja de ser ahorita una especulación pura y dura, porque ni siquiera se sabe cuál es el verdadero valor de mercado de esos jugadores una vez termine esta situación. No van a valer lo mismo.
O el valor de mercado actual. Cuidado, porque en las crisis también aparecen las oportunidades.
No sabes si los jugadores van a valer más o valer menos, qué jugador, si aplicará para todos. No sabes nada de eso.
Entonces, una negociación en esta época de crisis, no la descartemos.
Leía que el Juventus, por ejemplo, ha subido su valor de mercado en las últimas horas a partir de que en Italia las cifras comienzan a experimentar cierta baja. Hay un montón de factores que van a influir en este tema, pero ¿quiénes estarán en lo correcto? ¿Los que esperarán al final de la pandemia para fichar jugadores? Me refiero a las grandes ligas europeas, o los que están fichando ya, con todo el riesgo y la incertidumbre del momento.
Los que ahorraron más.
Por ahí.
¿Ah?
Pero los que están fichando ahorita se equivocan, Eugenio.
Si el dinero vale menos, termine esto, va a subir más rápido de lo que pudo haber bajado. Si esto concluye en la medida de lo que tú estás diciendo, que hay países tan afectados como Italia, como España, que son ligas que seguimos muy de cerca, puede darse ese fenómeno, pero ni en España ni en Italia, comparto, ya se frenó el pico, pero no ha logrado bajar en una medida en la que ya tú puedas decir, a finales de mayo se abre el mercado y empezamos a jugar sin público y tomamos ya las primeras medidas. Los restaurantes, en lugar de tener 30 mesas, van a darle servicio solo a 10 con el distanciamiento social debido, con las medidas de precaución que van a ser un costo adicional a todo lo que ya se tenía.
Lo que se han adelantado en muchos países es que el fútbol será, en esa lista de actividades que se irán renovando, será el último. al igual que cualquier espectáculo público, masivo, de entretenimiento.
Ahora, si el jeque del Paris Saint-Germain no necesita millones de euros en este momento, no tiene por qué soltar a esa joya, ni a él ni a Mbappé. ¿Ya? Esos pueden esperar.
Es cuando más lo va a necesitar, indicaría la lógica, porque para que la gente se anime a volver al estadio, hey, si no están tus cracks, tus superestrellas.
Adiós. Acordémonos que todavía falta la Champions y ahí está vivo el Paris Saint-Germain y tenía muy buenas opciones. ¿No?
Es que hay mucho. Mira,
Rodro, mira, ¿por qué?
Mucha ficción.
No, ya no, también hay ficción.
No, no. Vamos a ver, yo lo que creo es de que si el fútbol en los próximos meses o quizá años va a dejar de ser un deporte de masas en el estadio, ¿en qué se va a transformar? Quizá en un reality de la televisión.
Sí, claro.
Y si es un reality de la televisión, ¿quiénes van a ganar? Aquellos que den el mejor reality. Aquellos que despierten más ilusión, que estén más en la boca de la gente. Así es que si se va a transformar, si juegan la Champions, que va a ser a puerta cerrada, no se va a medir quién atrajo más aficionados, sino quién atrajo más rating. Sí. Por ahí puede apuntar.
Además te digo otra cosa, otro fenómeno que puede darse es que ya que la experiencia fundamental del fútbol es que tú disfrutas de tu ídolo yendo al estadio, comprando su camisa, de repente tienes la oportunidad de que en un meet and greet te autografíe la camisa y ya. Una experiencia básicamente al aire libre. Pero si mucha gente va a tomar sus reservas, si la mayoría de la gente en todos lados creo que tomará sus reservas y le va a costar vencer además la barrera psicológica de ir a un evento a puerta abierta, multitudinario, a menos que sea estrictamente necesario. Yo creo que aquellos equipos, aquellos jugadores que sean más carismáticos, que puedan conectar más fácilmente con el público, esos van a valer más que nunca. Me refiero a un jugador que pueda abrir una transmisión en vivo y tener un contacto con el público y ser simpático y ser agradable y tal. Entonces también eso me parece que va a influir en el valor de los jugadores en el futuro.
Empezábamos hablando con el tema de Michael Jordan. Yo te aseguro que estos dos primeros episodios durante la crisis ya tienen récord de rating en los Estados Unidos, por no decirte de millones de personas que están o que estamos en
todos lados.
En cuarentena domiciliar. ¿Por qué? No hay Monday Night Football. No hay
NFL, béisbol. No hay nada en vivo.
Los Rojos contra...
Nada.
No hay los
nada.
Dodgers. Sí.
Solo hay lucha, lucha libre. Claro. Sí.
Entonces,
sin público.
Imaginémonos, dimensionemos. Yo te aseguro que lo de hoy de Jordan, por lo menos en territorio de los Estados Unidos, tiene un rating.
Sí. Fue un evento televisivo,
¿ya?
Literalmente.
Entonces, claro. Y esta firma le está sacando partida. Sí.
Ayer era tendencia en Twitter.
Claro.
Por eso es que, insisto, no nos podemos ni imaginar. Algunos componentes, algunos ingredientes, sí, probablemente no cambien. Pero habrá otros factores en juego, en toda la actividad deportiva, en todo el business deportivo. Habrá otras cosas de por medio. Y tristemente, al menos esa es mi opinión, ¿verdad? Tristemente yo creo que los que tienen plata tendrán la mayoría de las oportunidades y los que no tenían no van a tener casi que ninguna posibilidad. Estoy me refiriendo a los equipos, a los grandes clubes y estoy hablando de los grandes clubes en todo el mundo, ¿ve? Así como acá en
sobrevivir.
Así como acá en El Salvador te digo, entre dos o tres equipos se van a comer el mercado y ya no habrá ninguna posibilidad de que otro equipo les rebate ningún título. Aquí en El Salvador, el campeonato va a ser propiedad de Alianza, de FAS y de Águila. Te estoy hablando de los próximos 5 años. No va a haber otro campeón en El Salvador que no sea uno de esos tres. ¿Por qué? Porque han quedado en una posición todavía más sólida. Tanto que ya compraron jugadores. Mientras los otros equipos no saben si van a poder inscribirse. Y en Europa va a ser igual, creo yo. Creo que van a seguir, van a ver todavía más fortalecidos al PSG, al City, al Liverpool. Esos van ahora a poder comprar lo que les dé la gana. Estoy convencido de eso.
El Bayern acaba de renovar a Alfonso Davies, por cierto. Justamente hoy en la mañana, el lateral izquierdo canadiense. Entonces, están renovando, están invirtiendo.
Pero en el fondo hay un dato. Ellos saben que van a estar ahí. Que cuando esto acabe, no importa cuándo sea, van a tener la plata para comenzar. Y van a tener la capacidad de rehabilitar su infraestructura. Y probablemente, además, están seguros que habrá televisoras haciendo cola si es que se les ha vencido algún contrato. Hay otros equipos que no se animan a moverse. Porque no saben.
Imagínate el rating de la Champions. O sea, no, es cierto, no va a haber nadie en las tribunas. Pero el rating que va a tener con la gente en cuarentena sería tremendo.
El producto se vuelve todavía más atractivo, el producto televisivo.
Uh-huh. Y los patrocinadores saben que van a tener más exposición que nunca.
Correcto. Uh-huh. Así es que, bueno, eso ya te indica un ingrediente diferente. Sí. Estaba leyendo que en Portugal sí hay algunos equipos que están retomando entrenamientos a nivel individual en sus instalaciones, el Sporting de Lisboa, por ejemplo. Pero volvemos a lo mismo. Los grandes están listos para volver de la manera en que las autoridades se los dicten. Y hay otros que ni fu ni fa. En el caso salvadoreño, volvamos. Aquí, así como hay equipos que ya compraron.
Caso salvadoreño.
Es que son las mismas reglas del juego. Así como aquí hay equipos que ya incluso compraron, hay otros que solo saben qué jugadores se les han ido. Y hay otros que...
En nuestro fútbol es...
Mutis total.
A ver, voy a diferir un poco contigo, Cristian.
Vamos a ver.
Dijiste que había tres aspectos sólidos en los equipos. Y mencionaste Alianza, Águila y FAS. Alianza sí. Alianza venía preparándose desde hace varias temporadas ya, varios años, para tener un proyecto, digamos, un poco sólido en nuestro fútbol, a nuestro nivel. Uh-huh. Pero Águila y FAS.
No, yo no, yo vos dijiste es que la no parte estoy hablando de lo deportivo. Estoy hablando de.
Déjame terminar.
Cash. Cash y Luna.
El cash en el fútbol. el cash en el fútbol no, a veces no te lleva a alcanzar cosas grandes. Uh-huh. Te da más posibilidades, sí. Uh-huh. Pero Águila y FAS, si tú traes a 4 analistas aquí y ninguno te puede decir qué son hoy.
Pero que, es vale, que
por
no
ejemplo,
tenés,
te voy a poner.
Tienes que traer un economista.
Te voy a poner el caso de Águila. Soltó a piezas importantes.
Muy mala la política deportiva de Águila.
No sé.
No lo he visto.
Nadie lo ha visto. Ese es el tema. Por ahí pasa.
Okay.
Es que los brasileños, los extranjeros. No los hemos visto.
No, ni sabemos cuándo los veremos.
FAS, un descalabro, uno más. Contrata al Zarco, el técnico, de mayor crédito en el fútbol salvadoreño en los últimos años, en la última década, y firma un contrato para un mes. El mismo Zarco dijo, espéreme, yo quiero ver aquí qué es lo que pasa.
Todo eso está bien, Chele, pero mi punto es el siguiente.
Entonces, hoy
FAS... Son los únicos tres equipos que han dado señas de que cuando esto vuelva van a poder pagar salarios. Te estoy diciendo que hay equipos como
eso es otra cosa.
Es que de eso se trata el futuro. No me estés hablando de un equipo humilde. No, si el mismo limeño no ha terminado de pagar.
Cristian, si a FAS no le funcionan las cosas, o pone el caso de Águila, estamos hablando de los que mencionaste, y pierde los primeros tres partidos, el proyecto se acabó, se descalabra todo y no es nada sólido.
Que yo no estoy hablando de un proyecto deportivo.
Yo te aseguro...
Estoy hablando de subsistencia empresarial.
Todo eso.
Como empresa.
Todo eso lleva.
Esos tres y el 11 deportivo.
A los tres partidos los pierde y la gente ya no llega. ¿Cómo va a subsistir? ¿Sean Águila o FAS?
Es que van a jugar sin público, Chele. De hecho, no van a registrar, no van a facturar de público al menos este año. Estoy convencido de eso.
Bueno,
entonces, ¿a dónde? ¿Cuáles son los equipos que más le cobran a las televisoras? Alianza Águila y FAS.
No sé, esos temas los desconozco, pues.
Te digo, entonces, ahí es donde está concentrado hoy más que nunca el ingreso, el movimiento económico del fútbol en esos tres equipos. Ahí está concentrado, son los que más cobran, los que más les cobran a los patrocinadores de ropa, de televisión, son los que tienen más patrocinadores.
Exponen más la marca, por eso le...
Por eso se están moviendo y los jugadores dicen, perfecto, me voy para allá. Ajá. ¿Qué otro equipo has visto que esté fichando, aparte de esos tres y del 11 deportivo?
Dicen que ya Sosa, Metapan.
Limeño no ha dicho nada porque no ha terminado de pagar.
Sonsonate
está liquidado.
¿Cómo liquidado? ¿Ya pagaron?
No ha pagado.
Ah, del otro aspecto, del cartel.
El cartel de liquidación.
Independiente. Pues el Firpo va, que espere sentado, Independiente no ha pagado. Jocoro no ha contratado a nadie, solo sabemos los jugadores que se le han ido. Ya tenés ahí 4 equipos. Agreguemos a Chalatenango, que todavía está así entre que sí que no. Viejo, ya casi nos echamos a la mitad de los equipos de la liga que no han movido un dedo. Y algunos que probablemente no puedan subsistir.
No pueden, y no pueden mover.
Bueno, este fin de semana en México, lo habrán leído, ¿no? El ascenso
liquidado.
Por varios años.
Me dice que tenemos una pausa. Bueno, al volver tenemos otros detalles, otros contenidos acá en la tertulia del Guiri Guiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Guiri Guiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Hello, yeah, it's been a while. Not much. Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Hablando de todo un poco aquí con los compañeros. Intentando siempre darle lado a esta situación y traerlo a esta mesa para hacer una plática que sea alentadora para nuestro público. Y siempre recordándole, nunca está de más, pongamos de nuestra parte, una y otra vez. Y vayámonos haciendo la idea de que tendremos que ser muy cuidadosos, puntillosos con la higiene durante mucho tiempo, como debimos haberlo sido siempre, ¿no? Pero ahora obligados por la situación. Porque uno lee muchos comentarios, entiende que es una época difícil y todo el mundo anda con los ánimos caldeados también. Pero miren, al final todo depende de cada individuo, ¿verdad? Si cada quien pone de su parte, lo vamos a lograr. Pero si creemos que es un problema solo de las autoridades, entonces estamos condenados. Así es que pongamos de nuestra parte todos. Después, yo estoy seguro, mira, una vez termine esto, nos peleamos, nos matamos, nos escupimos a la cara, nos insultamos en Twitter. Ya viene, va a haber campaña electoral el otro año, ahí los políticos van a poder acusarse de ladrones, genocidas, lo que quieran, hombre. Pero primero sobrevivamos, pues, y después nos peleamos, digo yo.
Sí. Yo creo que hay que tomarlo como un negocio, como aquella famosa frase, it's not personal, it's business.
Así es.
O sea, es un negocio, en el negocio no te tomes nada personal. ¿Ah? El negocio es sobrevivir y que estemos bien todos, no es nada contra uno, hombre. Sí. No le agarren contra.
Bueno, y si la agarran contra ustedes o ustedes la agarran contra alguien, párenle un rato, hombre, párenle, en serio. De verdad que esto es un drama. Y nos cuesta entender el drama porque muchos de los que conversamos y nos escuchan acá también tenemos un techo, la alacena llena, tenemos la refri. Pero hay salvadoreños y salvadoreñas que no están en esas condiciones. Así es que pongamos de nuestra parte, ¿verdad, Chele? Es el momento.
No, a mí no me hagas hablar. No
me... Es que sí hay días en que de verdad dice uno, ¿qué onda? ¿Qué nos pasa, men? Pero bueno, hagamos la lucha, ¿no? Miren, estamos, vamos a abrir un paréntesis en nuestra charla. Bueno, no es un paréntesis, la charla.
Ah, yo creí que el bloque lo íbamos a hacer de ese tema, ¿no?
La charla, no sé, es una charla. Aquí hablamos de todo y hablamos de nada. Hoy más que nunca es wiri wiri aquí, ¿verdad? Sí. Pero miren, fíjense que, no me pregunten cómo ni por qué, pero a nuestro productor se le ocurrió, le pareció que era buena idea que habláramos con uno de los ex seleccionadores de nuestro país. Así es que vamos a hacerlo, estamos ahorita enlazando. Aclaramos, no estamos aquí candidateando a nadie para nada, en serio. No nos vayan a meter en esos líos, vea. No se trata de eso. Así es que ya casi hacemos ese enlace.
Es que en redes sociales se mueven temas, ¿no? Y hace poco de repente aparece un partido aquí, un entrenador allá. Ajá. Y bueno.
El que ha estado bien... Ha estado muy nostálgico, es Misael Alfaro, subiendo un montón de fotos de su carrera. Y bueno, ahí ve uno cada foto y cada recuerdo. Le damos un saludo a Misael.
Con Alianza, con Firpo, con Metapan.
Fue el arquero, ¿no?
Él fue campeón
con este ex seleccionador con el que estamos a punto de conversar.
Sí, sí. Yo de verdad te digo, Misael debería escribir un libro. Uno de los pocos jugadores de nuestro fútbol al que le saldría un libro interesantísimo es a Misael Alfaro.
Sí, pero o sea, con todo, así a los Jordan.
Tiene que contarlo todo.
A los Jordan.
Y saldría un libro. Sí. Muy bien. Bueno, hablando del enlace, mira, tenemos desde su casa en una montaña en Zlatibor, Serbia, al profesor Milovan Djoric. Me dicen que ya lo tenemos en línea, así es que lo vamos a saludar. Esto va a ser de verdad un lujazo poder conversar con él. Hola, profesor Milovan, ¿cómo está?
Buenos días, estoy bien. Sí, dijiste, sí, estoy en montaña ya. Desde cómo comienza esta pandemia, yo vine aquí porque aquí es más tranquilo que estar en Belgrado, con mucho régimen, con muchas diferentes cosas. Aquí tengo tranquilidad, montaña es algo diferente.
Profesor, acá están Rodrigo Arias, está, le saluda Cristian Villalta y está el señor Eugenio Calderón. No sé si recuerda alguno de estos periodistas, profesor.
Seguro, cuando veo fotos, seguro, pero ya pasó. Pasó muchos años, ya pasó 22 años cuando me fui de Salvador.
22 años.
Bastante tiempo.
Mucho tiempo, profesor. Profesor, antes que nada, cuéntenos, ¿cómo está la situación en Serbia? ¿Qué tan controlada está la pandemia, profe?
Creo que está bien. Tiene 122 muertos. Ya está la epidemia bajando. Hay un régimen bastante fuerte. No se puede salir de casa. Por ejemplo, ahora no nadie podía salir 4 días. De casa.
4 días.
Mañana termina, pero aquí en montaña es diferente. Porque yo tengo aquí en diferentes sitios 3 casas aquí en montaña y tengo mi business. Y entonces yo puedo caminar y camino cada día por lo menos 8-10 kilómetros.
Muy bien, muy saludable.
Qué gusto saludarlo, Milovan. No sé si se acuerda, estuvimos juntos viendo un partido Costa Rica-El Salvador en el estadio de San José.
Nos mandaron
a la tribuna los dos por bien portados.
Cuando salimos allá, no nos daba para entrar en el estadio.
Tal vez
todos los tres.
Claro.
Seguro los conozco, no lo sé.
Claro, profe.
Creo que conozco, pero ya pasó mucho tiempo.
Y en ese mucho tiempo, en 2 minutos, ¿qué se hizo el señor Milovan Djoric después de dejar El Salvador?
¿Qué? No entiendo.
Después de dejar nuestro país, ¿qué ha hecho Milovan Djoric en todo este tiempo?
Tú. Muy fuerte. 22, no, bueno, últimos 6-7 años son jubilados.
Descansando, pero un poco.
Sí, pero yo siempre estoy viajando mucho, por Europa a ver partidos, todos buenos partidos en Europa, Italia, Alemania, España, Francia. Estoy viajando y ver todos estos de Copa de Europa, Copa de Campeones. No, yo y mi mujer mucho viajamos. Cuando viene en Serbia invierno, nosotros viajamos a Miami, Cancún, Tailand, Dubai, diferentes sitios. Estamos cada... Yo dije, ayer me llamaron, no lo sé, un periódico también. Yo le dije que este año, allá, otoño, cuando viene otoño aquí, frío, voy a venir a El Salvador, después de tantos años.
¿Va a venir, profe? ¡Qué bien!
Sí, voy a venir. Muy no bien. Lo sé, octubre, noviembre, así.
Profesor, ¿usted está consciente de que en El Salvador se le recuerda muchísimo y que cada vez que se habla de la selección del 96-97, usted se habla para bien y para mal, pero se recuerda todo mucho a esa época y eso, a ese equipo?
Bueno, primero me preguntaste qué hacía estos años, es así, después cuando me regresé de Salvador. Yo estuve muchos años en Federación, primero Yugoslavia. Sí. Estuve como seleccionador de mayor selección. Después fue técnico, director técnico de todas selecciones. Y 6-7 años ha llevado escuela de técnicos, director de escuela UEFA para Yugoslavia, para Serbia. Esto fue un periodo. Estuve en China corto, 8 meses, en Beijing. Y eso es más. Esto es, bueno, entrené también un club de primera. Pero más o menos 12, 13 años estuve en Federación.
Ok. Y profesor, le preguntaba acá a mi colega si es usted consciente de que en El Salvador se habla mucho de usted, 22 años después se sigue hablando de lo que usted hizo acá.
Sí, bueno, y para mí, El Salvador va a estar en mi corazón. A mí me gustó El Salvador y bueno, esta eliminatoria, este hexagonal, fue nuestra gran ocasión. Pero bueno, no teníamos jugadores preparados. Nos faltaban 2-3 jugadores para clasificarse. Yo sabía que primero tengo que hacer una gran disciplina. Porque yo sabía, cuando venía de El Salvador, yo sabía que jugadores salvadoreños no son disciplinados. Y es pena que no se clasificamos, porque creo que merecimos. Pero donde yo tengo errores y míos errores. Preparación para el hexagonal, teníamos condiciones muy buenas. ¿Qué nos faltó? Nos faltó, antes de comenzar el hexagonal, no teníamos partidos amistosos fuertes. Casi ni un partido. No puedes solo entrenar si no tener partidos. Esto fue un error grande. Pero es problema que Salvador no tiene muchos amigos en países que cerca de Salvador, pienso futbolísticamente. Y nosotros entrenamos en Los Ángeles, fue preparación excelente, pero no hemos tenido en nuestro partido cuando jugamos. ¿Dónde fue cruzar partidos? Bueno, nosotros ganamos Costa Rica, que es mejor de nosotros. Costa Rica tiene mejores jugadores que Salvador. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo.
Sí, profesor. Bueno, en lo que me respecta, sí, completamente sí, de acuerdo.
Tenía buenos jugadores. ¿Dónde yo vi mi culpa? Fue mi culpa en Jamaica. Porque en Jamaica yo quería que ganamos Jamaica. Sabía que Jamaica tiene apoyo de México. Yo sabía eso porque Bora Milutinovic, yo no estoy hablando desde esta época con Bora. Somos del mismo país. Él nació donde yo nací. Pero él no, Bora es así hombre. No puedes nunca crear a él. Y no tiene suerte allá en Jamaica. Fue arbitraje bueno en Jamaica. No marcamos goles. Teníamos muchas ocasiones. Fue un viento. Y recibimos un tonto gol. Tonto gol. Y perdimos este partido. Y otro partido que teníamos que ganar fue en Vancouver. Teníamos también buen arbitraje. Arbitró, expulsó un jugador de ellos, ¿cómo se llamaba este? Delanteros, uno pequeño. Teníamos ocasiones, una ocasión, dos, tres ocasiones tuvo Díaz Arce. ¿Se recuerda de eso?
Claro, sí. Claro que sí.
Ellos no chutaban en nuestra portería. Y después, bueno, con Costa Rica, merecido ganamos partido ahí en San Salvador. Después, allá 0-0 fue un partido a muerte. Ellos querían ganar en todos, pero no podía, hemos jugado bastante bien, y podíamos ir allá, Cerito tuvo una gran ocasión, teníamos que ganar este partido. Después con Jamaica en casa, partido 2-2,
sí.
Íbamos ganando, perdiendo, ¿se recuerda?
Sí, claro.
Este gol que recibimos, que cuando íbamos ganando 1-0, ¿cómo se llama este arquero nuestro que murió?
García.
Raúl García.
Recibió un tonto gol también. Este fue partido bastante. Hemos jugado bien. Yo creo muy bien. Pero nos faltaba. Con Estados Unidos hemos jugado bien. Bien. 1-1 es buen resultado con Estados Unidos en nuestra casa. Allá, bueno, cuando se terminó todos, allá en Boston con nieve no podíamos hacer nada. México, se recuerda este partido contra México, como hemos jugado en El Salvador.
Aquí hay, ¿no? Se acuerdan.
Pero este el argentino, penalti. ¿Cómo hizo? ¿Cómo no pitó penalti a Montes?
Sí, Cordero era el árbitro.
Y expulsó a Cienfuegos, que después no lo tuvimos, ¿no?
Sí, expulsó, sí.
Sí, eso fue terrible.
Eso fue...
fue duro, fue injusto, probablemente.
No, pero, ¿verdad? No, yo lo vi que primero teníamos que tener arquero para esta eliminatoria. Teníamos arquero, tener altos arqueros de altura. Y yo quería primero este Misael, ¿cómo se llama Misael?
Misael Alfaro, claro.
De Paz, güey. ¿Cómo se llamaba arquero? ¿Y el Misael?
Misael Alfaro. Álvaro Misael Alfaro.
Sí, arquero. Pero él es una persona muy... No podía traer extranjero, pero si yo quería traer un extranjero serbo después de Vicevic, que es más alto que Vicevic y mejor jugador. Él jugaba en fue mi jugador como joven. Jugaba en Bélgica, pero en esa época tuvo una lesión. Él quería venir y yo ya hablé con Juan Torres y queríamos traerlo. Si él venía, nosotros clasificamos.
Muy
porque
bien.
Sanabria no tenía velocidad para este, pero ni altura, y él podía jugar en media cancha, yo planifiqué, pero porque no vino este extranjero, no hemos tenido soluciones en posición de centrales.
Óigame, profe, entonces, sí. Entonces vendrá usted al país este año, en algún momento de este año.
¿Qué dijiste?
¿Vendrá al país este año entonces, profe?
Yo creo que sí.
Bueno,
si
profesor.
Dios quiera, si esta pandemia se termina, yo creo que se va a terminar hasta junio, julio.
Bueno, profe,
pero
sí.
Quiero venir.
Anímese, pues, anímese.
Yo tengo bastante amigos.
Bueno, profe, va a ser un gusto cuando venga El Salvador. Lo vamos a invitar acá a esta emisora y vamos a poder conversar de tantas otras cosas. Y le agradecemos mucho estos minutos tan bonitos que nos ha regalado, profe.
Sí, gracias. Por favor, saludamos a toda la gente de El Salvador. De verdad, un parte de mi corazón está siempre en El Salvador.
Gracias, profe. Un abrazo. Hasta montaña.
Adiós. Gracias, gracias.
Bueno, literalmente una máquina del tiempo. Acabo de retroceder en el tiempo. Y qué claros tienen los detalles.
En el próximo bloque.
Sí, en el próximo hablamos.
Porque
sí,
quiero que Rodrigo me... Bueno. Quiero tocar un tema
muy
con
bien. Próximo bloque venimos...
Del sargento y de la
vendremos
disciplina.
Vendremos en exclusiva a través de Tigo Sport, canales 3300 y 1001 en HD. No le cambie.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Oh, it's so nice to be with you. I love all the things you say and do.
Bueno, último bloque, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Hablamos un montón con Milovan, bueno, lo escuchamos. Yo estoy sorprendido fundamentalmente por la memoria.
La lucidez, ¿verdad?
La lucidez, porque 22 años después se empezó a acordar de todo.
Sí, escenas de partidos. Dijo, muy específico.
Dijo un montón de cosas que yo me he quedado como, wow.
Mira, es que yo volví a esos años por donde lo que hubo un tiempo en lo que más reclamaba era la indisciplina del jugador salvadoreño.
Y los jugadores se quejan de que los maltrataba.
El sargento Milovan.
Que era muy áspero en el trato también.
En esto, le he escuchado muchas veces a Rodro estar en contra de que no es necesario aplicar el método Milovan para que nuestros jugadores se mantuvieran, digamos, un poco en línea, Rodro. Yo difiero contigo porque es cierto, la educación es la llave, pero cuando Milovan vino aquí, no iba a esperar a que nos educáramos los salvadoreños. Incluso en esta crisis hay algunos que dicen, bueno, sí, pero es que un pueblo educado no necesita represión. Pues yo al pueblo educado lo vi casi carnavaleando un sábado y les tuvieron que caer con... ¿Ya?
¿A qué pueblo educado viste que carnavaleaba?
O sea, en el Puerto de la Libertad, que tuvieron que poner un toque de queda durante 48 horas.
Eso era un pueblo educado.
No, por eso te digo, pero no puede esperar ahora, como no podía esperar Milovan en aquel momento, no podemos esperar a tener un pueblo educado hoy, cuando no hemos trabajado para eso.
No, lo que yo he dicho es de que para mí una, vamos a ver, un proyecto que queremos que haga funcionar a un equipo salvadoreño, como hablo de un equipo como una metáfora de todo, ¿no? Un equipo de salvadoreños. Para mí los Milovanes no ayudan porque hacen perpetuo la idea que para que obedezcan necesitas el látigo, ¿ok? Uh-huh, uh-huh. Y eso creo que puede funcionar a corto plazo. Para un equipo puede funcionar a corto plazo, en una eliminatoria o en un partido o en cinco partidos. Pero a largo plazo, eso crea la idea de que somos casi que un grupo de humanos que necesitan el látigo permanentemente. Y eso no se puede sostener a lo largo de generaciones ni de años. Porque si no invertís en educación desde temprano, con escuelas públicas que te hagan no necesitar a Milovanes, entonces siempre vas a estar añorando a Milovanes.
Yo creo que ¿hace aquí cuánto la dijo que estuvo aquí?
22 años. Yo y, por
y,
eso,
¿y lo de la glorieta hace cuánto fue?
Por eso. Porque Rodro, no educamos.
Rodro.
Por eso. Pero eso prueba lo que te estoy diciendo. Como nunca invertimos en educación, pasamos añorando a Milovanes y a los látigos. Entonces, añorar Milovanes y látigos no le ayuda a nadie. No le ayuda a nadie.
A mí esa época me parece importantísima, fíjate, en la historia de la selección del Salvador. No porque hayamos estado cerca del Mundial, para mí estar cerca del Mundial es estar fuera del Mundial.
Bueno, pero esa fue la última vez que estuvimos más cerca.
Bueno,
ha sido la última
para mí
vez
es cultivar la mediocridad ese comentario. Es como que yo te diga, no, mira, estuvimos cerca con un montón, te puedo decir que estuvimos cerca. Pero, o sea, lo importante no es eso. Porque eso es debatible al final. Si hubiésemos ido al Mundial, habría unanimidad. No fuimos al Mundial.
Pero tampoco hubiéramos querido ir escuchando a Milovan traer un central serbio, hombre.
Bueno, pues porque trajo a Vicevic, a Castro Franco,
a Monsechi. Se hicieron cosas, o sea, muy mal.
Fue la eliminación más cara de nuestra historia. Pero precisamente por eso fue importante. Porque yo creo que en esa eliminatoria es cuando por primera vez el producto Selección Nacional adquiere muchos de los rasgos que lo han vuelto un producto fracasado en este siglo. ¿A qué me refiero? El hábito de la federación de contratar periodistas nació en ese momento para esa eliminatoria. Yo me acuerdo que éramos apenas dos o tres los que criticábamos aquel tema. Todo lo demás era un ejército de aplaudidores. Ese hábito ha quedado instalado en la Federación de Fútbol. Número dos, se creó aquel concepto de que necesitabas un entrenador extranjero sí o sí, porque los nacionales eran incapaces. Eso se cultivó en ese momento, fíjate. De verdad. Acordémonos que Milovan tenía un cuerpo técnico que incluía a Kirill también. Y número tres, se creó un gran culto a la personalidad del entrenador. Eso yo nunca lo había visto en El Salvador. Pero Milovan se convirtió en una figura tan grande como la selección. Y desde entonces nos ha quedado esa mala maña al público salvadoreño y a mucho más buena parte del periodismo, que al técnico de la selección se le endiosa. Mira el que tenemos ahorita. Refilde de los Cobos. Innecesario. ¿Por qué? Porque, claro, vea, a la gente le interesa más saber quién va a venir a dirigir a la selección que otra cosa. ¿Por qué? Porque Milovan dejó huérfano ese espacio. Es un espacio que lo crearon los medios de comunicación. Vea, que es que Milovan era una cosa cuando él hablaba, no, hombre viejo, cuando él hablaba era palabra santa. Entonces se fue Milovan y quedó un gran hueco y no hubo con qué llenarlo. Hasta que se encontró la afición con Carlos de los Cobos.
Bueno, ¿sabes qué pasa? No solo hubo periodismo que aplaudía, como tú dices, o adulador, sí, o lo que...
Pero había mucho, Chele.
Ah, bueno,
yuquísima.
En todas partes del mundo se enamoran de jugadores, los técnicos, en todas partes se enamora el periodista de X técnico, en todas partes, no solo
pero
aquí.
Pero una cosa es enamorarse, ver, otra cosa en es aquel que te contraten.
Bueno, ya los pagados, yo te aseguro
de
que...
De eso te estoy hablando.
Ahí creció un poco eso, sí. Pero fíjate que Milovan... Creo que acaparó más la atención cuando también frenó algunos otros vicios. Sobre todo, no se dejó mangonear por la federación en la medida que otros técnicos sí lo han hecho. Impuso cierto respeto, sacó gente que no estaba bien alrededor de ese proyecto e incluyó dos o tres personas que sí le sentaron bien al proyecto. Lo que pasa que fue la ilusión futbolística, la ilusión de la fiesta al final, que duró todo ese tiempo y que le dio increchendo a todos esos vicios que tú ya mencionabas.
Pero fue importante, pues a lo que voy yo es que por eso seguimos hablando de él. Mira, porque fue una época relevante en la que quedaron marcadas las próximas dos décadas.
Para mí una de las imágenes que más me queda, después del partido con Costa Rica, se le gana 2-1, estadio lleno, gran triunfo, golazos aparte de Díaz Arce y de Elías Montes. Cuando acaba el partido, las cámaras de televisión, ¿a quién apuntan?
A Milovan.
No apuntaron a Díaz Arce, al goleador, no apuntaron a Cienfuegos, que se echó un partidazo, no apuntaron a Chilena Montes, fue Milovan. El tipo salta a la media cancha y empieza a saludar como si fuera un líder, como si fuera un general de guerra que venía saludando y tirando dulces en el desfile, pero era una cosa multitudinaria. Y sabías que se trataba de él.
Por eso enfocó mucho la ilusión de una, de una clasificación. Sí.
Entonces
pero
era,
hoy que te cuento.
Él era el catalizador de todo eso. Entonces se volvió un personaje, era enorme, personaje enorme.
Imagínate para que haya convencido de romper con la historia e ir a la casa de los padres de la patria, ¿ya? Y pagar para que esos jugadores fueran nacionalizados. Se hizo ahora como, ya viví, ya cumplo con todo, entonces quiero ser... No, en aquel momento a Nene le pagaron. A Vladan Vicevic le dieron la nacionalidad por... Yo no me acuerdo, ¿eran colones todavía o no?
Eran colones
pero fueron
todavía.
Como, si no me equivoco, Samuel Martín ha de tener ese dato.
A ellos les pagaron en dólares.
O los más veteranos, Oreste, Samuel, Sergio, han de tener el dato exacto. Pero yo recuerdo que eran alrededor de 25,000 colones los que les pagaron a cada uno.
Era más plata.
Era más.
Era una cifra grande en dólares. Pero mira, ahí está lo que dice el Chele, en efecto, es que antes y después, sobre todo después, el vocero del sueño mundialista siempre ha sido un federativo. Pero en ese momento no era el federativo. El que tuvo el control de esa promesa y el que movió todo alrededor de ese sueño era Milovan. Ciertamente.
Sí,
tiene razón el Chelo.
Para mí lo que yo critico es la nostalgia por ese tipo de liderazgo. Yo no lo entiendo. De vez en cuando en Twitter, en redes sociales, se pregunta, grandes técnicos del Salvador, las generaciones al menos de redes sociales, nadie habla de don Hernán Carrasco, nadie habla de Bundio, nadie habla de Pipo, nadie habla de... se habla de ese tipo. Se habla de Milovan.
El tema de Hernán
se le endiosa,
es por lo mismo que te digo.
Y se le endiosa para mí de una manera...
Es que se fue con más credibilidad de lo que los otros
pero
que mencionaste.
Para mí no
porque,
es credibilidad.
Porque Hernán Carrasco Viván...
Mí es nostalgia del látigo. Es un trauma salvadoreño. Es un trauma social
pero
salvadoreño.
Fue una eliminatoria al final más exitosa que las... Por ejemplo, el tema de
Bundio fue más exitoso.
El tema de Carrasco Vivanco y de Bundio
y Pipo
pasa porque nunca le dijeron al Salvador futbolero qué es lo que había pasado rumbo al mundial, el primer mundial de los salvadoreños. ¿Ya?
¿Qué pasó?
Ah, ¿ya ves?
¿Qué pasó? Pasaron entonces, muchas cosas.
Ah, bueno, uno dirigió en el camino y el otro encontró a la selección metida en el mundial.
Sí, está bien.
Está bien.
Pero por eso, pero yo no estoy hablando de los procesos, estoy hablando que el salvadoreño como sociedad siente nostalgia por el látigo, no por el educador, ¿me entendés?
Sí.
No por la buena forma.
Pero Hernán Carrasco lo desaprovechó el país como formador, como hablábamos el otro día del tema de Leonardo Salas.
¿Pero por qué no tenemos nostalgia por eso? ¿Por qué tenemos nostalgia por él?
Porque no has educado.
Y yo creo que tiene mucho que ver, Rodrigo, insisto.
Rodro, no has educado.
Tiene mucho que ver el manejo que se hizo en aquella época desde los medios de comunicación, insisto, porque había muchísimas marcas alrededor de esa selección. A esa selección se le invirtió mucho porque además había un montón de marcas que querían estar ahí. Bueno, él hablaba de que antes de la eliminatoria se fueron a Los Ángeles, se fueron a Oxnard. Solo esa preparación, al cambio actual, viejo, estás hablando de una preparación de unos 3 millones de dólares fácil. ¿Pero por qué? Porque había dinero alrededor. No, y no estoy hablando solo de la tapachulteca. Que dio voces.
Bancos,
no, había
aerolíneas,
se movió dinero.
Sí, entonces, claro, era un concierto aquello. En ese momento era un concierto y Milo Van era el director de orquesta y él reunía todo el melodramático y tal.
Claro.
Yo fui uno de los críticos que él tuvo y
ahora,
de hecho...
educó también a jugadores y educó también a parte del periodismo deportivo de este país, porque yo una vez venía...
No veo que haya educado
yo
a nadie,
venía saliendo... en una de las concentraciones, y venía un colega, y venía pero morado casi, encachimbado, y le pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué es Milo Van? ¿Qué pasó con Milo Van ahora? Es que quedamos de desayunar a las 9, ¿a qué hora llegaste vos? A las 9:20, entonces ya no me dio la... Tiene razón, viejo, es que usted está acostumbrado al horario salvadoreño. Si a mí me citan a las 8, es a las 8 en punto, no voy a llegar a las 9:20.
Bueno, como se puede ver, un personaje, y tuvimos hoy el gusto de conversar con él, la verdad, yo recuerdo esa época con simpatía, ¿sabes? Porque pese a que había mucho pleito, había mucho de todo, pero fue una buena época en la que nuestro fútbol todavía tenía dinero. De verdad. Hoy nuestro fútbol no tiene dinero. Pese a que no es lo mismo que los dirigentes del fútbol tengan dinero a que el fútbol tenga dinero.
Claro.
En esa época sí había riqueza alrededor del fútbol. Y... por eso es que se pudo traer un hombre que cobraba mucha plata. Luego de aquí dirigió a la Selección Nacional de Serbia. Vea, palabras mayores también. Bueno, nada, disfrutamos un rato de la plática y bueno, vamos a ver cuándo viene. Lo que no pudimos aquí plantear es a qué viene, pero ojo.
No, dijo que venía a pasar como lo hace en algunos años. Cuando llega el duro invierno se vienen a países como el nuestro.
Bueno,
que...
pero no ha vuelto desde hace 22 años. Pero volvería justo el año en el que Alejandro González ha vuelto al fútbol. Ahí te la dejo. Rebotando.
Alejandro González estuvo en aquella época.
Milo Van estuvo en el Águila.
Pero después, ¿verdad? Después de ser técnico nacional.
No, antes.
¿O antes?
Antes.
Yo no estaba en los medios en ese momento.
Oílo.
Ey, calmemos.
Bueno, nos vamos. Ha sido una buena plática. Mañana la seguimos. Recuerden, pongamos de nuestra parte, hombre, de verdad. No necesitamos el látigo, coincido con Rodrigo, pero pongamos care vivo. Buenas tardes a todos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!